Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que el gobierno va a regular, ahora ya sí, el precio de los test de antígenos. Bueno, era un clamor que aquí en España siguiéramos pagando hasta 4 o 5 veces más por estas pruebas que nuestros vecinos europeos. Unas pruebas en las que en las pasadas Navidades los españoles nos gastamos 108 millones de euros. La verdad que no hubiera estado nada mal, ¿eh? Que para aquellas fechas se hubiera marcado ya un precio máximo porque ante el desabastecimiento que hubo, pues en algunos sitios llegaron a costar hasta 11 y 12 euros. Lo que parece que no va a cambiar es el sitio donde se van a seguir vendiendo, que aquí en España seguirán siendo únicamente en las farmacias. En otros países europeos los podemos comprar también, por ejemplo, en los supermercados. La variante Omicron ha disparado la venta de los test de antígenos y también las bajas laborales. Cada día en España se registran más de 10.000 bajas, lo que mantiene colapsada por completo a la atención primaria. Rafael Ortega es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Requiere un tiempo que no tienen porque ahora mismo, como nos contaba el doctor Ortega, el 90% de la jornada la dedica pues a ese trámite, a tramitar bajas laborales, y esto está pasando además por toda España, médicos que han pasado a ser administrativos en medio de todo este colapso. Esta mañana aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba que el gobierno central haya descartado las propuestas autonómicas de unificar y agilizar estos trámites pese a tener un sistema unificado de seguridad social para pagar las bajas.
Y lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Esto es muy sorprendente, que en un país donde la seguridad social es única tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Pues sí, desde luego, como apunta el presidente gallego, es una complicación. De momento, 8 regiones se han apuntado al sistema de altas directamente a los 7 días, si no se tiene síntomas, para tratar de aliviar el colapso de los centros de salud. Son Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Extremadura y también Galicia. La idea partió de Madrid, pero no la está aplicando porque alega que con la ley actual solo se pueden tramitar altas a 4 días sin que vuelva a intervenir el médico. Desde el Gobierno central mantienen que no es necesario cambiar la norma. Otras comunidades también han puesto en marcha diferentes estrategias para dar un respiro a los médicos. En Asturias, por ejemplo, las altas y bajas las van a tramitar los rastreadores. Aragón y Baleares lo harán por vía telemática. Y Andalucía ofrece a los médicos 40 euros por hora extra. En fin, que cada región hace lo que puede, porque aunque ahora mismo todo este lío con las bajas es uno de los problemas más importantes que tenemos, el gobierno de nuevo se pone de perfil y pasa el marrón, como tantas veces en esta pandemia, a las comunidades autónomas. Es jueves 13 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo cierto es que seguimos en esa montaña rusa constante con la factura de la electricidad. Mañana bajará el precio de la luz, pagaremos el megavatio hora a 202,95 euros. Hoy la estamos pagando un 4% más cara que ayer, a 215 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo de este jueves se va a registrar entre las 7 y las 8 de la noche con 262 euros. Más de 5.000 municipios de toda España han perdido habitantes en los últimos 20 años. En total, en esas localidades viven ahora 1.129.461 personas. Son menos que cuando comenzó el siglo XXI. Por provincias, las que más se han visto reducida su población ha sido Zamora, seguida de Orense, Lugo y Palencia. Y la Asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra los 4 jefes de ETA, que a finales del 2006 presuntamente lideraban la organización terrorista que cometió el atentado en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Allí murió murieron dos personas y es una causa que la Audiencia Nacional ha reabierto. En la querella a la que ha tenido acceso COPE, uno de los acusados es Josu Ternera. Y el diario Vaticano, el Observatorio Romano, publicará a las 3 de esta tarde una entrevista con el Papa sobre la paternidad desde el testimonio y ejemplo de San José para los padres de hoy. Francisco ha reiterado durante el año de San José el papel insustituible de la familia y la acogida y acompañamiento de la Iglesia a los padres y madres que tienen que afrontar no pocas dificultades, especialmente en este tiempo de pandemia. Y continúa la visita al límite de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia, que mañana serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Hoy han celebrado misa la Basílica de San Pablo Extramuros y han visitado los dicasterios para los laicos, familia y vida y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid esta noche por un puesto en la final de la Supercopa de España.
El Real Madrid espera rival en esa final del domingo a las 8, segunda semifinal. Se enfrenta el actual campeón, el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Vamos a conocer cómo están los dos equipos horas antes del encuentro. ¿Cómo están los de Simeone y los de Marcelino, Javi Gómez?
Los equipos ya están descansando en sus correspondientes hoteles antes del partido de esta tarde en el estadio Rey Faz. En los del Cholo, tan solo una duda, el sistema parece claro, un 5-3-2, y como digo, o Bersálico o Felipe acompañarán a Jiménez y Hermoso en la zaga. Por parte de los Leones, Marcelino medita darle entrada a Zárraga o Vesga por vencedor, y la otra duda es si Nico Williams entrará en banda, porque ayer del último entrenamiento salía con hielo.
Y este que van a escuchar es Jan Laporta, el presidente del Barcelona, en el vestuario del Barça, ayer justo después de la derrota contra el Real Madrid.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, habéis donado la cara, estamos orgullosos.
Noticia de esta mañana: en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha ganado la etapa reina y Nasser Al-Attiyah es el virtual ganador de este rally. Y esta tarde, les recuerdo, tiempo de juego a las 7:30 con el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esto que acabas de escuchar es el sonido de las excavadoras que están trabajando en este momento en el barrio de La Laguna, en la isla de La Palma. La erupción del volcán de Cumbre Vieja comenzó el 19 de septiembre y se dio por finalizada oficialmente el pasado 25 de diciembre. Sin embargo, hoy se cumple un mes desde que el volcán dejó de emitir gases y lava. Eso sí, tuvieron que pasar unos días más, como te estoy contando, hasta el 25 de diciembre, día de Navidad, para que los técnicos y los expertos dieran por finalizada oficialmente la erupción del Cumbre Vieja. Pero la emergencia no ha terminado, porque todavía hay muchísimo trabajo que hacer en la isla para intentar devolver la normalidad cuanto antes a los palmeros. Vulcanólogos, ingenieros y técnicos siguen con sus controles diarios, midiendo los gases y también la temperatura de la lava, que en algunos puntos todavía sigue incandescente. Unas 1.250 hectáreas de la Isla Bonita están cubiertas por toneladas de lava y por ceniza volcánica que hay que quitar y que están retirando, como te estamos contando, con excavadoras. Se está trabajando sobre todo en aquellos puntos para intentar despejar las infraestructuras, como por ejemplo las carreteras, y se está trabajando a destajo para intentar también que puedan volver cuanto antes los todavía 5.000 vecinos que hay desalojados. ¿Pero qué se hace con todo este material volcánico? Se lo hemos preguntado al ingeniero de caminos, Amílcar Cabrera.
Ahora mismo la estamos retirando del dominio público viario. Esto es las carreteras principales, todas las, digamos, infraestructuras viarias que acometen al sur de la colada basáltica. Se están procediendo a su carga y transporte provisional, primero al cruce de la carretera LP-211 Todoque con la carretera LP-2 y Circunvalación Sur, para después allí proceder a lo que es la carga y transporte definitivo hasta dos lugares ubicados en Fuencaliente.
Bueno, aquí no se tira nada, y es que las propiedades de la lava son infinitas y pueden llegar a tener múltiples usos. Uno de ellos, la reconstrucción de carreteras.
Pues ahora mismo estamos haciéndolo mediante el laboratorio. Estamos ensayando de una forma parametrizada, atendiendo a la naturaleza físico-química que tiene para poderla, digamos, reutilizar en todo lo que es el sector de la reconstrucción. Conformará parte de la base e integrante de los componentes que conforman los hormigones frente a la reconstrucción.
Pues nos vamos a ir a continuación en directo allí, precisamente a la isla de La Palma, justo al sitio donde se está trabajando para retirar esas toneladas de lava y ceniza volcánica que se pueden encontrar además por todas partes. Allí se encuentra el concejal de Obras y Aguas del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, Francisco Leal. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Exactamente ahora, ¿en qué punto se está trabajando y qué se está haciendo exactamente, Francisco?
Desde hace un mes y medio estoy aquí en la zona y me acaba de salir un perro. Ahora mismo tenemos despejado todos los caminos principales del barrio de Las Manchas, y ahora desde el lunes hemos empezado a limpiar los accesos a las viviendas. En las vías principales calculamos que hemos retirado unas 10.000 toneladas de material, y ahora viene un trabajo más minucioso, que es la limpieza de los accesos para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas, porque estamos hablando que en los pequeños accesos a las viviendas, en los sitios donde más pequeños es, tenemos sobre un medio metro de ceniza.
Muchísima ceniza todavía acumulada y mucha lava también en muchas partes de la isla y de la zona también de los Llanos de Aridane. Francisco, decía yo antes que hay algo más de 5.000 vecinos que están desalojados. Concretamente de esa zona de los Llanos, ¿cuántos serían?
Pues de los Llanos, teniendo en cuenta que la afección del volcán, el 75% afectó al municipio de los Llanos, pues podemos estar hablando de unos 4.000, 3.000, sí, rondando los 4.000 sería del municipio de los Llanos. Prácticamente las zonas de la laguna, la parte norte de Las Coladas, ya la mayor parte de los vecinos han vuelto a sus viviendas, y ahora faltaría esta parte sur, que es el barrio de Las Manchas, Puerto Nao, La Bombilla y El Remo, que son los barrios de la costa.
Faltaría
lo que realojar. Podemos estar hablando de 4.000, 4.500.
Son muchísimos vecinos los que todavía están desalojados de toda esa zona. Y claro, te iba a decir, Francisco, que para que puedan volver a su casa, pues ese trabajo que estáis haciendo es fundamental, ¿no? El de retirar toda la ceniza y toda la lava. ¿Cómo se retira especialmente la lava? ¿Qué precauciones tenéis que tomar?
Bueno, las precauciones que se están tomando para retirar la lava es con un equipo de la UME que está midiendo continuamente emisiones de gases, porque se desconoce si hay tubos volcánicos o bolsas de gases debajo de la lava, y continuamente se va mojando también con cubas de agua de medio ambiente, mojando la colada, porque todavía pues se registran temperaturas de 100, 140 grados, y las máquinas de cadena, las retroexcavadoras de cadena, pues en principio no sufren, pero los operarios que están encima de la colada pues necesitan de esa agua y ese refresco de la lava para trabajar sobre ella.
Y jornadas largas, me imagino que estáis trabajando sin descanso, ¿no?
Sí, las empresas están, la zona de exclusión nos limita un poco el horario, porque es de las 7:30 y a las 5 de la tarde todo el personal tiene que estar fuera de la zona de exclusión. Y en la zona de la laguna pues están trabajando en turnos pues prácticamente desde que se ve hasta que ya no se ve, todo el día.
Y aprovechando, Francisco, que eres concejal de aguas, pues te quiero preguntar precisamente por este tema, si se puede consumir el agua o si sigue habiendo problemas de suministro.
No, en la parte norte de Las Coladas, lo que sería el barrio de la laguna, ya el suministro de agua pública está totalmente restituido, o sea, ya los vecinos tienen acceso a esa agua pública. Y en la parte sur de Las Coladas, como perdimos 35 kilómetros de canalizaciones, pues ahora nos toca esperar a una obra de emergencia que está realizando el Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo Insular, para que nos llegue el agua al barrio de Las Manchas, y una vez que llegue el agua al depósito de cabecera del barrio de Las Manchas, pues hemos habilitado otro depósito auxiliar para llegar con el agua a los barrios costeros, a la zona turística de Puerto Naos, la Bombilla, el Remo, Charco Verde, a toda la zona de la costa. Pondremos agua desde ese depósito. Ya los trabajos van avanzados y nosotros, siendo optimistas, porque ahora toca ser optimistas, pensamos que sobre la primera quincena, los primeros 10 días de febrero, podemos empezar a dar ya suministro del agua municipal.
Pues Francisco Leal, esperemos que sea así, que los trabajos cundan mucho para que, además de agua, pues también pronto podáis dar todas esas viviendas a las familias que están deseando volver a sus hogares. Francisco Leal, concejal de Obras y Aguas del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, decíamos al inicio, hace unos minutos, que el gobierno hoy sí iba a regular ya el precio de los test de antígenos. Bueno, pues ya sabemos ese precio máximo que van a costar a partir de ahora en nuestro país. Será concretamente 2,94 euros. Lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad, Carolina Darias, a la que vamos a escuchar en directo.
Han sido aquellos de justo la semana antes de Navidad, es decir, la semana básicamente del 13 en el marco de lo que es el calendario, y los precios de septiembre del 2021 también. Entonces, esto nos ha puesto encima de la mesa una información en relación a una orientación de precio medio. Hemos considerado el margen en el marco comercial.
Bueno, es la rueda de prensa que está teniendo lugar hace unos momentos sí que podíamos escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que hablaba de ese precio máximo que van a costar a partir de ahora los test de antígenos que tantísimos se están vendiendo desde hace semanas en nuestro país. Precio máximo los podemos encontrar en las farmacias por 2,94 euros. 2,94 euros. Venimos de una Navidad con un gasto de 108 millones en estos test en toda España. Se vendieron muchísimos. 15 millones de unidades se vendieron entre el 20 de diciembre y el 2 de enero. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues que ya tenemos el precio máximo. A partir de ahora, como decíamos, costarán 2,94 euros. Se rebaja bastante el precio, que los podíamos encontrar por 5 euros, pero es que durante las Navidades estas pruebas, Sefi, las hemos llegado a pagar en algunos puntos de nuestro país hasta por 11 o por 12 euros.
Así es, como has dicho hace unos minutos, hace muy poquito, la ministra ha dado esta información. Serán 2,94 euros el precio máximo de los 40 tipos de test de antígenos que se venden en nuestras 22.000 farmacias. En Francia y Portugal, por ejemplo, podemos comprar un pack de 5 por 12 euros en los supermercados. Por cierto, esa 2,40 el palito, no está muy, muy distante ese precio al que vamos a pagar aquí. Pero veremos también cómo lo hacen, porque hay que tener en cuenta que antes de la punta de la demanda, antes de las fiestas, los farmacéuticos compraban las pruebas a 2 y 3 euros. Vamos a ver cómo se va desarrollando este nuevo precio, que por cierto entra en vigor el sábado. Mañana se publica el decreto en el BOE y el sábado, a partir del sábado, compraremos a 2,94 euros los test de antígenos en las farmacias.
En las farmacias, que sigue siendo el único sitio, el único establecimiento que sigue vendiendo esos test de antígenos en nuestro país. Es verdad que en otros países de Europa sucede, en Portugal, en Francia, en Alemania, en muchísimos puntos de toda Europa, pues además de en las farmacias, esas pruebas de autodiagnóstico se pueden encontrar también, por ejemplo, en los supermercados. Es una reclamación que estaban haciendo la Asociación de Supermercados de nuestro país, también lo habían pedido diferentes comunidades autónomas, desde el Partido de Ciudadanos. Estaban pidiendo al gobierno que estos test se vendieran también en los supermercados, pero de momento lo único que se ha decretado es que sí, se baja el precio. Precio máximo a partir de ahora 2,94 euros, pero las pruebas de autodiagnóstico se van a seguir vendiendo únicamente en nuestro país, de momento en las farmacias. Bueno, hoy también hablamos de ahorros. La inflación está completamente disparada, como sabes, y los precios cada vez están más altos y nuestro bolsillo, lógicamente, lo está notando. Hoy queremos preguntarte, ¿estás consiguiendo ahorrar en casa? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde estás apurando para conseguir, pues eso, para conseguir un ahorro extra? Mándanos tu mensaje de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Y además, en este Mediodía COPE vamos a recordar también lo que sucedió hace 10 años en la costa de la Toscana. El crucero Costa Concordia se hundía. En él viajaban más de 4.000 personas. Morían 32, entre ellas un español. En total, viajaban 177 españoles a bordo. Y con uno de ellos vamos a recordar lo que pasó aquel día, hace hoy justo 10 años.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
While Omicron does appear to be less severe,
ahora mismo uno de los grandes quebraderos de cabeza de Omicron es que crea una avalancha de bajas laborales. Y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Y besos, ya les he dicho que seguramente estén separados.
La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron efectivas. Pero Omicron es otra cosa. Con un aumento de contactos, Omicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias, bueno.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorres el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, la verdad que en la situación que tenemos actualmente, seguimos en medio de una pandemia y con la inflación disparada, los precios subiendo permanentemente y los salarios pues estancados, parece difícil que alguien pueda ahorrar, ¿verdad? Pues para aquellos que sí tienen esa posibilidad, que tienen capacidad de ahorro ahora mismo, que son aproximadamente el 53% de los españoles, es importante conocer bien qué se puede hacer con esos ahorros en este momento, como decimos, tan delicado en nuestra economía. Con la inflación en España en el 6,7%, si guardamos los ahorros bajo el colchón, pues perdemos poder adquisitivo, porque está claro que con el mismo dinero, pues ahora mismo podemos comprar mucho menos que hace, por ejemplo, un año. Por eso hoy estamos explicando las mejores opciones para invertir en este año que acabamos de estrenar. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ahora, si te parece, enseguida entramos en detalles, pero lo primero es explicar que no se trata de hacernos ricos, sino precisamente de eso, de evitar que nuestros ahorros pierdan valor, que es importante también, por supuesto.
Claro que sí, no tenemos la receta para hacernos ricos de la noche a la mañana, pero sí eso, que nuestro dinero, como dices, no pierda valor. Dejar los ahorros en el banco, sin más, en la cuenta corriente, con esa inflación disparada, ahora mismo es un error. Es lo mismo que guardarlo debajo del colchón. Nos lo han dicho a COPE Santiago Molina, profesor del IBS, y Ricardo Palomo, catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
que si dejamos el dinero en el banco sin hacer nada, pues nuestra casa, el dinero pierde automáticamente valor.
En este año, en particular 2022, que vamos a estar sometidos a un efecto negativo de la inflación, es decir, que vamos a perder poder adquisitivo de nuestros ahorros, tenemos mayor aliciente o mayor interés por tratar de invertir, de modo que podamos atenuar ese efecto negativo de la inflación.
Pues vamos ahora sí, Lorena, con opciones concretas que se nos presentan en este año para invertir, si es que podemos. Claro, las empresas tecnológicas pueden ser una de las mejores opciones. ¿Por qué?
Bueno, pues sí, todo lo relacionado con la tecnología.
Bueno, pues hemos perdido a nuestra compañera Lorena Fernández, que nos estaba dando esas claves para poder invertir bien nuestros ahorros, el que pueda ahorrar. Lógicamente que, como decíamos antes, pues no es todo el mundo. Solo el 53% concretamente de los españoles consigue ahorrar en este momento en nuestro país, en una situación, como decíamos, delicada. ¿Por qué? Pues porque seguimos en medio de una pandemia y porque tenemos la inflación disparada. Lorena, te hemos recuperado y te estábamos diciendo que queríamos ir con opciones concretas, ¿no?, que se nos pueden presentar este año para invertir, quien puede hacerlo. Y hablábamos, en primer lugar, de las empresas tecnológicas. ¿Por qué puede ser una buena opción?
Bueno, pues porque ahora mismo se mira como el futuro y ponía estos ejemplos el profesor Ricardo Palomo.
Que son proveedores de servicios tecnológicos, proveedores de software, empresas que muchas veces no están en la mente de las personas cuando vamos a comprar acciones, pero que sí están en las carteras de los fondos de inversión que conocen mejor los profesionales.
Pero ojo, Pilar, hay que tener en cuenta que también es donde mayor riesgo corren nuestros ahorros. Hay una mayor volatilidad, que dicen los expertos bursátiles. Por eso, antes de cualquier inversión, tenemos que valorar lo siguiente, como aquí nos señalaba el profesor Molina.
¿Cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y cuánto nos afectaría que baje de una forma significativa nuestro dinero invertido, ¿no?
Junto a la tecnología, que es de lo que estábamos hablando ahora mismo, Lorena, la banca también puede ser una buena opción porque tiene menos riesgos, aunque también daría menos en rentabilidad.
Claro, a mayor riesgo más dinero, a menor riesgo pues también menos en dinero. La banca o las empresas relacionadas con la energía, la electricidad, petrolera, son ahora mismo opciones más conservadoras, más tradicionales. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que si invertimos en bolsa nuestros ahorros, tenemos que pensar en hacerlo con una opción, como una opción a largo plazo.
Tener un horizonte temporal de más de 6-7 años, ya que está totalmente estudiado que en este periodo de tiempo, si yo dejo mi dinero ahí, a pesar de que pueden haber años que bajen o años que suben, este periodo de tiempo acumulado siempre voy a obtener rentabilidades positivas, ¿no?
Y tener claro, Pilar, de antemano, ¿para qué queremos las ganancias? Así que si quieres invertir algo en bolsa, lo primero que tienes que hacer es fijarte una meta y tener en cuenta ese objetivo a medio y largo plazo.
Bueno, pues consejos importantes para una decisión que hay que meditar antes de invertir. Todas estas claves, además, las puedes encontrar en nuestra página web en cope.es. Gracias, Lorena. Y todo esto, eso sí, sin perder de vista que si el 53% de los españoles consiguen ahorrar, pues significa que prácticamente para la otra mitad es imposible. Y el 10% directamente ni siquiera llega a fin de mes. Mira, lo que vamos a poder ahorrar un poquito, que está muy bien y hubiera estado todavía mejor si esto hubiera pasado justo antes de las Navidades, es en los test de antígenos. Decíamos que hoy el gobierno iba a limitar su precio máximo y así ha sido, y ya sabemos ese precio, esa cantidad. A partir de ahora no podrán costar en nuestro país más de 2,94 euros, Ángel.
Sí, así es, 2,94 euros, ese será el precio máximo de los test de antígenos, más de uno, más de dos y más de tres, unos pocos, nos vamos a llevar una alegría con la que está cayendo con esta ola de Omicron. Estábamos contando precisamente en la cadena COPE que los españoles nos hemos gastado en estas fechas navideñas 108 millones de euros precisamente con los test de antígenos, y es que el problema ha sido que se han convertido en un bien de absoluta necesidad, y claro, siendo un bien de absoluta necesidad no era conveniente pues que el precio oscilara en lo que estábamos viendo, que había farmacias que se compraban por 5 euros hace apenas 3 meses y ahora ya rondaban los 10. Así que esa es la noticia a esta hora. Sanidad marca el precio máximo para los test de antígenos en 2,94 euros, y por cierto que también Sanidad Sanidad ha ampliado la dosis de refuerzo ya a los mayores de 18 años, que es otro tema pilar de lo que hemos estado hablando al inicio de este informativo. La tercera dosis, popularmente llamada, o la dosis de refuerzo para la población contra el coronavirus.
Bueno, se amplía, por tanto, la población a la que se va a poner esa tercera dosis. Bueno, está demostrado, ¿no?, que las vacunas van perdiendo efectividad a partir del sexto mes. Por tanto, es muy conveniente, y además más con esta variante Omicron que tanto daño está haciendo, con tantos contagios que está provocando, pues es conveniente, desde luego, ponernos esa tercera dosis de refuerzo. Gracias, Ángel.
Nada,
seguimos en Mediodía COPE, enseguida a la una y media, con un nuevo repaso a la actualidad. Es la una y media, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía es un nuevo repaso de la actualidad en este jueves 13 de enero. El Gobierno, lo estamos contando, acaba de fijar el precio máximo de las pruebas de antígenos en farmacias en nuestro país en 2,94 euros. Por otro lado, la Comisión de Salud Pública amplía también a los mayores de 18 años la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID y adelanta de 6 a 3 meses el intervalo entre el segundo pinchazo y el de recuerdo. Mientras tanto, las comunidades autónomas tratan de agilizar las bajas para acabar con el colapso que están sufriendo los centros de salud. Al menos 8 regiones van a dar el alta ya de manera automática a los 7 días, salvo que el paciente continúe teniendo síntomas. Se trata de Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia y también Galicia. En esta última lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana en Herrera en COPE.
Proponer la baja y el alta de forma simultánea, de tal forma que un trabajador que entre en baja como consecuencia de un test positivo, pues a los 7 días se reincorpore de forma inmediata al trabajo. Si tiene algún problema, porque todavía tiene alguna secuela importante o tiene un test positivo, pues le pediremos que se ponga en contacto con el servicio de salud.
En 2021, casi 30.000 empresas echaron al cierre y se registraron casi 6.000 concursos de acreedores, unas cifras que superan con creces a las de 2020. Es la otra cara de un año que, sin embargo, terminó con buenas cifras de empleo. Incluso algunos negocios lograron repuntar, como es el caso de la tienda de ropa de Leticia. Nos ha contado que tuvo que echar el cierre en marzo de 2020.
Decidimos que no podíamos quedarnos así, que había sido nuestra tienda de la familia toda la vida. Así que la siguiente generación, mucho más moderna y con habilidades digitales, decidimos meternos en esta aventura y convertir un negocio físico en un negocio 100% online.
Pues hablando de negocios online, estamos ahora en plena campaña de rebajas y muchas de esas compras se realizan precisamente a través de Internet. Cada vez tienen más relevancia, de hecho, por eso hay que tener cuidado y saber identificar a las páginas web falsas y evitar ser estafados. Javier Jarauta es director del Máster de Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas.
Que si te están pidiendo datos personales, te piden información y todo es barato, el producto eres tú. Entonces lo que están intentando conseguir, información tuya para posteriormente realizar fraudes, información tuya de credenciales, de contraseñas, de identidad, de robo de identidad que existen. Entonces te estás vendiendo a ti mismo, tu propia persona, tu propia información personal.
Y no sé si te lo has planteado alguna vez, pero quizá ahora sea un buen momento para invertir en bolsa. Con la llegada del nuevo año puede ser una opción si tenemos algo de dinero ahorrado. ¿Cuáles son las opciones más rentables? Pues los expertos que hemos consultado nos recomiendan las inversiones a medio y largo plazo. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera y pone el foco en el sector con más tirón, las empresas tecnológicas.
Que son proveedores de servicios tecnológicos, proveedores de software, empresas que muchas veces no están en la mente de las personas cuando vamos a comprar acciones, pero que sí están en las carteras de los fondos de inversión que conocen mejor los profesionales.
Mañana bajará el precio de la luz, pagaremos el megavatio hora a 202 euros. Hoy la pagamos un poco más cara, se sitúa en 215 euros ese megavatio hora. Y seguimos a vueltas también con el polémico caso de Novak Djokovic en el capítulo de hoy. Pues destacamos que el Open de Australia ha incluido al tenista serbio en el sorteo de los emparejamientos cuando todavía el gobierno australiano pues no ha decidido sobre su deportación. De hecho, hoy mismo podría pronunciarse. Este año se cumplen 5 siglos de la finalización de una de las expediciones más importantes de la historia, la que llevó a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano a dar la primera vuelta al mundo en barco. Ocurrió entre 1519 y 1522, cuando los medios de navegación pues eran todavía muy, muy rudimentarios, y fue posible gracias a unos hombres con un extraordinario conocimiento del mar, un gran sentido también del deber y del honor, que les hizo continuar cuando otros muchos hubieran abandonado, porque lo que vivieron en esos 3 años de expedición fue una aventura totalmente extrema. El 20 de septiembre de 1519, una flota compuesta por 5 naves y 250 hombres partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, hacia el Atlántico. Al mando del buque insignia, la Nao Trinidad, estaba el capitán portugués Fernando de Magallanes. Ni Magallanes ni ninguno de sus hombres eran conscientes realmente entonces de que su expedición cambiaría el curso de la historia. Sin saberlo, se convertirían en los primeros en dar la vuelta al mundo, un hito del que ahora se celebra su 500º centenario. Pero el objetivo del viaje no era rodear el mundo, sino llegar a las Islas de las Especias, en Indonesia, por la ruta oeste. Pero Magallanes pensó que irían algo más rápido viajando en la dirección opuesta, atravesando el Cabo de Hornos hasta llegar al Océano Pacífico. El viaje fue toda una prueba de resistencia, porque la travesía se convirtió en un infierno. Sufrieron enfermedades, frío, hambre, sufrieron también sed, muchísima violencia. De hecho, de los 250 tripulantes que salieron, solo 18 regresaron al puerto de Sanlúcar 3 años después. Entre los fallecidos estaba Magallanes. Su relevo lo tomó Juan Sebastián Elcano, que consiguió llegar a la Isla de las Especias en noviembre de 1521 y regresar a España en 1522, hace justo 500 años. Pues para conmemorar este hito, el español Alex Pellas y su compañero francés Romain Pilar van a repetir esta ruta, una gesta que solo han realizado 5 navegantes hasta hoy, y es que se trata de una de las rutas más complicadas para dar la vuelta al mundo. Viajarán en un barco a vela e irán de este a oeste contra los vientos y las corrientes dominantes, e intentarán batir el récord, que está en 122 días, 14 horas y 3 minutos. Alex contaba así en YouTube cómo se le ocurrió la idea.
Había pensado mucho en hacer esto y tenía un proyecto paralelo en España para hacer esta ruta por lo histórica que es. Justo se cumplían 500 años de la primera vuelta al mundo. Así que me puse a plantear una ruta que es justo la que vamos a hacer, pero nunca imaginé que íbamos a tomar este camino juntos.
Pues fue el francés el que escribió a Pella. El contacto fue el año pasado y han estado desde entonces preparando la salida. Hace unos días salieron desde Lorán, en la región de la Bretaña francesa, rumbo a América del Sur. Si Pella lo consigue, sería el primer hombre en lograr los 2 récords de vuelta al mundo en ambos sentidos. El primero en 2017, hacia el este. Lo hizo en 40 días y 23 horas. Y ahora lo está intentando hacia el oeste. Todo un reto para un hombre, sin duda, acostumbrado a desafíos extremos. Y hoy también volvemos a hablar del proceso sinodal 2021-2023, la consulta que inició el Papa Francisco para que todos los católicos del mundo aporten su opinión sobre cómo debe ser el camino que siga la Iglesia en los próximos años. Se trata de un sínodo sobre sinodalidad. ¿Qué es esto realmente? Bueno, sínodo es una palabra de origen griego que significa caminar juntos, un camino que Francisco quiere que hagan de la mano todos los fieles de la Iglesia. Por eso este proceso sinodal tiene un formato inédito. Hasta abril se está realizando una fase local a través de las diferentes diócesis, después se va a realizar una segunda fase a escala continental y por último, en octubre de 2023, tendrá lugar el sínodo de los obispos propiamente dicho. En esta primera fase, en la que están participando las 70 diócesis en las que está dividida España, se ha llevado el camino sinodal a todos los rincones posibles, también a los centros penitenciarios donde las personas que están privadas de libertad pues han acogido la iniciativa con muchísima ilusión y gratamente además sorprendidos.
Sí, sorpresa y, No salió en las primeras reuniones, o sea, al principio sí decían, y qué raro, ¿no?, que contéis con nosotros para este tipo de cosas, que nos escucháis, que os importe nuestra opinión. Y luego al final, sobre todo, les gustó mucho, ¿no?, les gustó que se acogiera su opinión.
Lo cuenta la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Santiago, Yolanda Sánchez, que ha estado con los internos de Teixeiro durante 2 meses para recoger sus impresiones sobre la Iglesia y sobre el Sínodo. A las 5 reuniones de 90 minutos que se celebraron, acudió un grupo de 12 personas a los que se les entregaba un texto bíblico al comienzo de cada día que luego debían comentar en grupo. Una actividad conjunta en la que aparecieron pues interesantes reflexiones para los internos de este centro penitenciario en A Coruña, este centro de Teixeiro. La Iglesia es una institución donde todavía perduran valores que el resto de la sociedad ha perdido, sin embargo.
Sí que reconocían que eso, que la Iglesia hay un mensaje de amor y de valores, que echan de menos esos valores dentro de la sociedad porque se van perdiendo. Creen que la Iglesia sí ofrece un espacio de fraternidad. Lo que pasa que sí que también veían que dentro de la Iglesia ahora mismo hay un problema porque falta actualizarse y conectar más con la gente.
El papel de Yolanda y el del capellán era únicamente escuchar, que las reflexiones saliesen del propio diálogo entre los internos. Finalmente, después de estas 5 sesiones sobre sinodalidad, se redactó una síntesis que pudieron entregar en persona el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Fue un momento que, nos cuenta Yolanda, pues significó mucho para ellos. Entre las conclusiones extraídas, pues que la Iglesia realizaba una importante labor dentro de las cárceles, que los ayudaba a desahogarse y humanizaba también la institución penitenciaria, que la Iglesia prodiga también un mensaje de fraternidad y que, sin embargo, cuesta que llegue a los más jóvenes. Alguien que conoce muy bien la realidad que viven estas personas es el encargado de la pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal, el padre Florencio Rosselló. Don Florencio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, se ve que los internos se han sentido escuchados en estas sesiones. ¿Cuáles son las valoraciones que les están trasladando desde los diferentes centros penitenciarios de España?
Bueno, de todas formas estamos en una fase inicial y todavía falta mucho, ¿no? Pero bueno, la impresión de los grupos que están trabajando, bueno, pues como comentaba Yolanda de Santiago, pues primero es sorpresa. Sorpresa pues porque, bueno, primero el tema hay que explicar que es un sínodo, pero tampoco, bueno, como la gente de la calle tampoco es una expresión que utilice cada día. Pero luego, en segundo lugar, sorpresa, pues eso, pues que se les pregunte a ellos qué piensan de la Iglesia, qué opinan de la Iglesia, que si se sienten Iglesia, que si se sienten bien tratados por la Iglesia. Bueno, el hecho de que se les pregunte a alguien que se les ha encerrado, a alguien que se les ha condenado y que en muchos casos su palabra no tiene valor, bueno, pues es positivo para los grupos que están llegando y alguna reflexión, ¿no?
Padre, le quiero preguntar también cómo están viviendo las personas privadas de libertad estos días, ¿no? ¿Cómo están viviendo esta pandemia? ¿Se han reducido considerablemente las visitas o no?
Sí, o sea, tengamos en cuenta que estamos en la sexta ola. Esto es como una quebrada, ¿no? Pues cuando la ola alcanza su punto más álgido, pues se reducen comunicaciones, fundamentalmente, bueno, pues comunicaciones vis-a-vis, que se llama, es contacto directo, que esto es lo más duro, con la familia. Se reducen los permisos, pues para que no pueda entrar el virus de fuera hacia adentro. Se reducen actividades, o sea, está siendo bastante duro. Y eso que en España, bueno, pues yo creo que ha habido una responsabilidad modélica de los presos, cuanto en otros países, en Latinoamérica, inclusive en Europa, pues ha habido revueltas y ha habido muertos. En cambio, en España, no, pues creo que ha habido un ejercicio de responsabilidad sano, pero se está viviendo con bastante tristeza y con bastante impotencia. Dicen los presos, otra vez nos cortan, otra vez no podemos salir. Es duro, ¿eh? Estar encerrado dentro del propio encerramiento. Pues porque cuando hay contagios, bueno, pues tienen que llevar a todos presos a sus celdas, y en 10 días o en 7 días no sale nadie. Encerrar sobre encierro. Es duro, sí.
Muchos oyentes habrán escuchado ahora en su casa o en el coche la palabra sínodo y seguro que quieren saber también cómo pueden participar ellos en esta iniciativa. ¿Qué tienen que hacer para dar su opinión durante esta fase diocesana del proceso sinodal?
Hombre, yo creo que está llegando a muchos sitios, pero bueno, la gente que esté interesada, bueno, pues o vienen las parroquias o congregaciones religiosas o movimientos, creo que hay un ambiente bastante positivo y bastante interesante. O sea, yo creo que hay que aprovechar. Nosotros desde prisiones intentamos que todo el mundo que quiera pueda participar. A veces nos quejamos de que la iglesia es muy jerárquica, que todo viene desde arriba. Bueno, pues ahora es la oportunidad. También digo yo, y he dicho, ¿no?, pues en algún medio y en alguna instancia, que como iglesia tenemos que estar abiertos a escuchar todo lo que se diga, aunque no nos guste y aunque no estemos de acuerdo. Y si no, no preguntemos.
Pues padre Florencio Rosselló, responsable de la pastoral penitenciaria en la Conferencia Episcopal, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Muy amable, padre.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación que vive la comunidad greco-católica en Ucrania estos días. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, en estos días oímos hablar mucho sobre Ucrania ante el riesgo de que ese país sea invadido próximamente por el ejército ruso. Es un asunto de gran importancia y con muchas dimensiones. Toda la población ucraniana vive con lógica ansiedad esta amenaza, pero hoy quiero fijarme especialmente en las comunidades greco-católicas, especialmente las que viven dispersas en la zona oriental, donde ya de hecho tienen el control las fuerzas prorrusas. Hablamos de una iglesia católica oriental, con 5 millones de fieles, una iglesia mártir que ha pagado un precio muy alto por su fidelidad a sus propias raíces bizantinas y a la sede de Pedro, sufriendo una durísima persecución bajo el régimen comunista y siendo formalmente borrada del mapa, aunque la vida de la fe jamás se interrumpió. Esos sufrimientos han forjado la valentía y la tenacidad singulares de esta iglesia. Por razones fácilmente comprensibles, los grecocatólicos son fervientes defensores de la independencia de Ucrania y existe el fundado temor de que, en una hipotética invasión, estarían especialmente en el punto de mira de las fuerzas rusas. De hecho, en la región oriental de Donbass, controlada por milicias en la órbita de Moscú, estos católicos están sufriendo ya discriminación. Las palabras del arzobispo mayor de Kiev, Halych, Sviatoslav Shchuk, no pueden ser más expresivas. Esta no es una guerra entre dos pueblos, sino entre dos perspectivas, una que avanza hacia el futuro y la libertad y otra que retrocede. El Papa Francisco desea hacerse presente en Ucrania, pero es fácil entender los enormes obstáculos que tendrá que superar ese viaje. Los sufrimientos y peligros que afectan a esta rama son cosa que afecta a todo el árbol de la Iglesia Católica.
Gracias, José Luis. Hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si es posible ahorrar en tu casa. Si en la familia conseguís ahorrar, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Dónde estáis apurando más para conseguir ese ahorro extra? Pues nos tenéis que dejar vuestra opinión, vuestras notas de voz en el 637-2300-00. Notas de voz que nos han empezado ya a llegar.
Pues es muy complicado ahorrar porque ha subido todo. En lo único que hemos gastado menos es en viajar. Quizá por ahí estamos compensando la economía.
Si ya solo con 100 euros ya no llenas ni la cesta de la compra, ya no nos llega y son dos sueldos en casa. Y luego gasta para los chiquillos, material escolar, o sea, esto es insoportable.
La verdad es que en estos momentos resulta difícil ahorrar porque el simple día a día trae gastos inesperados, que si se estropea la vajilla, que si se estropea la lavadora.
Pues 637-2300-00, este es nuestro teléfono, el WhatsApp de Mediodía COPE. Esperamos vuestras notas de voz. Hoy preguntamos sobre ¿es posible ahorrar? Y ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, hola, soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de prenda exterior de Woman, El Corte Inglés, Lloyds y Coachella. Si estás en modo estrena tendencias o en modo descubierto un tesoro, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.